Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy se cumplen 2 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. En 60 días, al menos 52 agresores sexuales han visto cómo se rebajaban sus condenas y 12 han salido de la cárcel. El gobierno se ha rendido a la evidencia y ya trabaja para modificar esta ley. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa barajan distintas leyes orgánicas en tramitación en las que introducir los cambios, retoques técnicos los llaman. Una de ellas, la ley de bienestar animal, impulsada por Jone Belarra, se antoja ahora mismo la idónea para colar la enmienda que modifique la ley del solo sí es sí. Toda vez ya debe ser modificada al barajar más castigo penal por el maltrato a un animal que a una persona. Desde el ala socialista ya avanzan su determinación en hacer valer su condición de grupo mayoritario frente a resistencias de Podemos a tocar el proyecto estrella de Irene Montero. Las leyes salen gracias al PSOE, inciden después de que ministros de su órbita hayan presionado para atajar con premura la alarma social ocasionada con la rebaja de condenas a agresores sexuales.
Y solo quedan 15 días para escuchar esto. El 22 de diciembre se celebra el sorteo de Navidad. Los españoles gastamos este año de media 69 euros, algo más que el año pasado. Los que más juegan son los que viven en Castilla y León, Asturias y La Rioja. La gran pregunta es, ¿cómo cobraremos los premios sin llevarnos una sorpresa con Hacienda? Maribel Sánchez.
Pues sorpresa que nos llegaría si sale premiado y a la hora de cobrarlo olvidamos identificar a todas las personas con las que compartimos ese décimo. Entonces nos tocaría pagar a Hacienda el impuesto de donaciones. También hay que dejar muy claro quiénes son los que formamos el grupo y lo más sencillo, nos dice la abogada Natalia Estebanzazo, es usando la tecnología.
Crear un grupo específico de WhatsApp en el que aparezcan todos los contactos que vayan a compartir el décimo.
Mandaremos también una fotografía del décimo especificando cuánto juega cada uno y quién es el depositario. Si lo hacemos por correo electrónico también es válido y viene a ser como cuando firmábamos todos una foto del décimo para saber quién había pagado.
Y en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa invita a acudir a su intercesión para que concluya la guerra en Ucrania. Palabras pronunciadas durante la audiencia general desde el aula Pablo VI del Vaticano. Allí nos vamos, corresponsal Eva Fernández.
Hacía tiempo que no veíamos al Papa acudir caminando a la audiencia sin utilizar la silla de ruedas. Durante su catequesis ha estado muy presente en la fiesta que celebramos mañana.
Pidamos a nuestra madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo.
Al despedirse, el ruego de poner en manos de la Virgen a su querida Ucrania.
Per la martoriata Ucraina, preghiamo per questo popolo martire che stanno soffrendo tanto.
Por cierto, que durante su catequesis ha recordado que muchos de los feminicidios surgen casi siempre de la pretensión de poseer el afecto del otro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección de fútbol ya vuela de vuelta a casa con el futuro de Luis Enrique también en el aire, Bruno Casar.
Sí, a esta hora ya está volando de vuelta a España, donde aterrizará esta tarde tras la dolorosa eliminación ante Marruecos en octavos de final. Mirando al futuro, lo más próximo será la reunión entre la Federación y Luis Enrique, que termina contrato y por ende deberán tomar una decisión sobre su continuidad. Así hablaba el seleccionador tras el encuentro sobre su futuro.
¿Tienes ganas de seguir siendo el seleccionador de España? Porque nos emplazamos a este momento para hacerte esa pregunta.
Sí, pero este no es el momento. Ahora mismo tengo más ganas de llegar a mi casa y ver a mi gente y a mis perros y poder estar con ellos. Yo supongo que a partir de la próxima semana, tranquilamente, cuando el presi estime oportuno, hablaremos de lo que realmente puede importar del futuro, que me importa cero ahora mismo porque hay que asimilar esta decepción y llevarlo de la mejor manera.
El que ya ha tomado una decisión sobre su futuro es Eden Hazard, que acaba de anunciar que deja la selección belga tras 126 partidos. No tendremos fútbol en Qatar hasta el viernes, día en el que comenzarán los cuartos de final en 2 tramos horarios, a las 4 y a las 8 de la tarde. El viernes turno para el Brasil-Croacia y el Holanda-Argentina. Para el sábado dejaremos el Portugal-Marruecos y el Francia-Inglaterra.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, pues ya son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Mira, hablando de números y nada agradables, hay 2.881.000 personas, incluso más, 2.881.380, no quiero dejarme ninguna, en paro en nuestro país. Unas buscan su hueco dentro de una empresa, a otras les está rondando la idea de crear una, valoran sus pros, sus contras. Bueno, pues hoy aquí, en Herrera en COPE, nos vamos a poner en ese escenario. ¿Se te ha pasado por la cabeza hacer tu propia empresa, montarla? ¿Sabrías por dónde empezar? Pues dos personas nos van a contar cómo han conseguido hacerlo y cómo, que es más importante todavía, las mantienen. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, son dos perfiles, además, completamente diferentes, pero con una historia interesante detrás. Una de ellas dejó una carrera de ciencias ambientales y ahora diseña bolsos en Elda, en Alicante. Y la otra persona, nuestro otro protagonista, se fue a 17.403 kilómetros de distancia de su casa, Australia, un punto yo creo que más lejano no había. Fracasó en varios negocios, pero ahora tiene abiertas oficinas en 15 países diferentes.
Bueno, pues antes de escucharles, ¿a qué se enfrenta alguien que quiere crear su propia empresa? Bueno, pues lo primero es crear lo que se llama un plan de empresa, en el que tienen que aparecer varios puntos claves.
5 concretamente. Una definición clara de la actividad que vas a desarrollar, cómo piensas planificar tu negocio a corto y largo plazo, una valoración de los riesgos que vas a tener, la financiación con la que cuentas y un estudio de cómo está el mercado en el que te quieres instalar.
A continuación, pues hay que elegir la forma jurídica que más conviene en la empresa y tirar hacia adelante si lo tienes claro, como dices. Pero claro, una vez creada, lo más complicado es ingresar al menos para cubrir los gastos. Entre ellos, si eres autónomo, tienes que tener en cuenta la cotización del trabajador a la Seguridad Social, la cuota. Cada mes te llega un recibo que puede ir entre el mínimo, que es de 283 euros, o el máximo, que es de 1.221. ¿Y qué pasa si dejas de pagarlo por X motivos? Bueno, pues si lo haces al mes siguiente tienes que asumir un recargo de un 10% sobre la cantidad de la cuota que pagas. Si es al segundo mes ya es un 20% más. Y si sigues sin pagar el porcentaje asciende a un 35%. Los gastos, quebradero de cabeza de tantos y tantos autónomos, pues son los que son. Pero ojo, conviene no olvidar la ilusión de tener tu propio negocio cuando eres emprendedor. Nos lo va a demostrar los dos invitados que tenemos hoy. La primera es Cristina Núñez. Supimos de ella por la llamada de un oyente, su propio padre, Javier Núñez, que quería contar lo orgulloso que estaba de su hija.
Pues mi hija empezó a estudiar una carrera y nos equivocamos al 100%, tanto tu madre como yo, y ella es diseñadora. Con 22 años se dejó los estudios porque ella quería hacer suyo y se ha hecho una emprendedora. Se ha hecho emprendedora de bolsos. Resulta de que ella pues empezó a hacer bolsos para ella. Su amiga empezó a decir, pero chica, entonces empezaron las otras amigas, se corrió la voz, que se montó en Instagram. Te puedo decir que hay muchísimas influencers, que no puedo decir los nombres, que le han comprado, no es que le hayan dicho, no, yo te lo compro, y a raíz de ahí, bueno, pues ha sido un boom.
Me imagino, Pilar, la escena en esa casa de Elda.
Tú imagínate, ¿eh? En Alicante, en Elda, en esa casa en la que Cristina les dice un buen día a sus padres, oye, que dejo la carrera de ciencias medioambientales. Imagínate cómo se queda la familia, ¿no? Y deja la carrera porque quería diseñar bolsos y además vivir de ello. Bueno, pues vamos a hablar con Cristina Núñez, que es la creadora de Cristinilla. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, ¿cómo se quedó la familia, tus padres, cuando les dices que no, que aparco la carrera y que lo mío es hacer bolsos, diseñar bolsos?
Claro, imaginaros en casa, que era la primera que iba a la universidad. Oye, mira, papá, mamá, que esto no es lo mío, no me gusta. Yo entiendo que por dentro a lo mejor les dolió un poquito, pero en cuanto vieron lo feliz que era estudiando lo que me gustaba, porque eso sí me dijeron, vale, si no te gusta, pero fórmate en lo que te gusta, que hay muchísimas ofertas ahora mismo hoy en día, tanto FPs como carreras. Entonces yo me decanté por la FP de diseño y producción de calzado y complementos, que ahí también entraban bolsos, y bueno, la decisión, la mejor decisión que he tomado en la vida.
O sea, dejaste, Cristina, la carrera y te pasaste a una FP.
Sí, justo así. Yo la carrera la dejé en verano y en septiembre, o sea, en junio o así, en septiembre ya estaba matriculada en la FP, sí.
Fíjate, escuchamos a Javier, a tu padre, antes. La familia muchas veces es importante y en este caso, clarísimo. Primero, tienes un jefe de marketing extraordinario con tu padre porque te vende muy bien.
Sí, bueno, es la caña.
Y en segundo lugar, tienes un tío, diseñador de zapatos, sí, que de alguna manera te daba envidia y te inspiró, ¿no?
Sí, me inspiró muchísimo. Yo lo veía ese mundo y a mí me encantaba. Yo siempre, el tema de la moda, de los accesorios, todo siempre me había gustado, pero claro, lo veía a lo mejor quizás un poco imposible. También es verdad que desde pequeños, cuando empezamos a estudiar, es como que a lo mejor antes, por lo menos, sí que te inculcaban las carreras. Y yo no sabía que también habían más ofertas formativas o no te lo explican todo muy bien. Entonces siempre me había gustado la moda, pero decía, bueno, eso es imposible, dedicarte a eso, qué va, es inviable. Entonces yo veía a mi tío y decía, jolín, es que pasada los zapatos, todo el día entre pieles, entre diseños. Y nada, y justo ese verano que dejé la carrera me dijo mi tío, mira, vente al estudio conmigo, mira si te gusta y si realmente te gusta en septiembre, te matriculas. Y efectivamente así hice, me matriculé.
Oye, Cristina o Cristinilla, vamos a hacer un poquito de marca, ¿te parece? ¿Cómo fue tu inicio, tu comienzo, eso de montar tu propio negocio? ¿Con qué inversión inicial contaste?
100 euros que tenía en ese mismo momento en el bolsillo, porque yo desaprovechaba las tardes de la universidad cuando llegaba a cuidar a una nena y pues me iba sacando yo mi dinerito. Y nada, comencé con 100 euros, pues comprar lo básico, las agujas, pieles, el mimbre lo compré, me acuerdo, un par de hilos. Y nada, si es que es lo que decía mi padre, empecé haciéndolos para mí. Y poco a poco, pues una amiga, ay, Cris, quiero uno. Y nada, yo se lo regalo, pues venga, otro para ti. Ay, no, Cris, pero ahora este que tengo que hacer un regalo, pero ya te lo pago. Y así un poco se fue corriendo la voz, me abrí el Instagram y yo aluciné el primer verano, decía, pero ¿esto qué es? Que a la gente le gusta. Y ahí fue todo como, fue un poco más rodado. Y obviamente el esfuerzo, la constancia, todo, es mucho sacrificio también. Entonces, yo muy orgullosa de todo lo que estoy consiguiendo. Poco a poco, pero lo voy consiguiendo.
¿Puedes vivir de ello, Cristina?
Actualmente sí que estoy viviendo de ello. Sí que es verdad que, lo he comentado, pues todavía no me he podido independizar. Sí que hay meses que voy un poco más apurada por el tema pues de los queridos autónomos, que la cuota es un poquito elevada. Pero bueno, nada, sí, gracias a Dios sí que voy con mucho esfuerzo, ya lo que os digo, y sí. Gracias a Dios, sí.
Pues, bueno, hay que decir que, claro, luego está el alquiler del local, que tienes pequeñito, sí, pero que tienes un local, la cuota de autónomo, asesoría, sí, página web, la luz, sí, todo cuesta, pero ¿tú en estos momentos tienes intención de ampliar, de decir, visto el panorama, voy a tener que buscar a alguien que me ayude porque esto va para adelante o no, o de momento no?
Sí. Sí que es algo que tengo en mente y de hecho estas navidades están siendo muy buenas y estoy súper agradecida. Y sí que es algo que si quiero crecer, sí que es algo que me estoy empezando a plantear, incluso ampliar el local porque la tiendecita tiene 12 metros cuadrados, es muy cuca. Pero eso, sí que me gustaría pues algo más grande, quizás también recibir ayuda externa. Porque es que yo los coso yo todos a mano, entonces también es un proceso que los diseño, saco los patrones, busco yo los materiales, o sea, es... Al final es muchísimo trabajo el que llevo sobre mis espaldas y sí que si quiero crecer soy consciente que tengo que empezar a delegar, que me cuesta, pero estoy aprendiendo. Entonces sí que es un proyecto que tengo muy presente ahora mismo y que sí, aquí unos meses sí que me gustaría conseguir, por lo menos para la campaña de verano, que ya estamos en ello, sí que quiero y espero poder empezar a delegar algo.
Oye, estoy viendo los bolsos, son muy chulos, ¿eh?
Son muy chulos, sí.
Y lo coso yo todo a mano.
Pues la verdad, y la tienda es verdad que es muy cuca, ¿eh? Bueno, pues te deseamos lo mejor de lo mejor.
Muchísimas gracias.
Que en estos tiempos que corren en un pueblo como Elda, que es precioso por cierto, pues puedas tú dedicarte, sí, a esto y puedas mandar los bolsos a cualquier lugar del planeta, que eso también es importante.
Sí, sí.
Y te va a permitir pues seguir ahí en esa tierra en la que, entre otras cosas, tienes una familia que ha apostado por ti y que te sigue apoyando,
sí,
y eso también
gracias
es muy importante.
A ellos, sí, gracias a ellos también estoy donde estoy porque es un camino difícil, claro. Pero yo animo a toda la gente joven que quiera emprender, que de verdad que es un camino muy difícil, pero muy satisfactorio, de ver que lo vas consiguiendo y...
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Cristina Núñez, la creadora de Cristinilla, por habernos contado su historia empresarial. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Que vaya bien, Cristina.
Gracias. ¿Me voy o no me voy? This is the question. Irse no es un camino de rosas. Hay espinas, entre ellas está lo de fracasar. Goico Llobet, nuestro siguiente emprendedor, Pilar, ya se ha pinchado con esa espina más de una vez.
Sí, pero se ha vuelto a levantar. Esto de caerse y levantar es una constante en su vida. Él se fue a Australia, allí montó una empresa de pádel y, bueno, pues le fue mal. Probó con otra de paellas gourmet y después de llevar allí todos los ingredientes los confiscaron en la aduana. Todo el dinero perdido. Pero ahora las cosas han cambiado. Ha logrado crear una empresa que ofrece asesoramiento a personas que viajan a otros países para estudiar o trabajar. Empezó allí, en Melbourne, como decíamos, y ahora ha conseguido abrir oficinas en 15 países, entre ellos Nueva Zelanda, México, Chile y, por supuesto, también España. Goico Llobet, creador de GrowPro. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Lo hemos dicho bien, GrowPro?
GrowPro, lo habéis dicho perfecto.
Oye, ¿no tenías un sitio más lejano para irte a Australia? Más de 17.000 kilómetros de distancia desde casa, casi nada.
Eso me dijo mi madre el día que dejé mi trabajo y fui a Valencia. Papá, mamá, me voy a emprender a Australia. ¿Pero tú estás loco o qué? Me dijeron. ¿Australia a qué? ¿No hay nada más lejos? Me dijo mi madre.
Bueno, ¿y cómo fue tu paso por allí hasta llegar a la empresa que has creado y que por fin, oye, ya has tenido ese golpe de suerte también que estabas buscando? Bueno, pues el camino no fue del todo fácil.
No, sobre todo los inicios, ¿no? Pues cuando llegas a un país nuevo, idioma nuevo, acoplarte y la verdad es que, pues sí, al principio pues, tuve que trabajar, fregué platos, vendí sangrías, vendí paellas, todo tipo de trabajos para poder mantenerme mientras emprendía.
Oye, ¿cuántos años tienes?
Tengo 37 y me fui con 28.
Te fuiste con 28. Fíjate que has sido insistente. Claro, tú has estado en un país como Australia. El mundo anglosajón en general tiene un espíritu en el que el fracaso empresarial no existe. Simplemente es, no te ha salido bien, hay que volver a intentarlo, ¿verdad?
Correcto. Aprendizaje y luego facilidades, ¿eh? Hablabais de autónomos antes. Tú, por ejemplo, en Australia no pagas cuota autónomo. Ellos entienden que si te empiezas un negocio y no facturas, no tienes que pagar. En el momento que facturas y tienes beneficios, pagas. El sistema anglosajón es 100.000 veces más amigable para emprender de lo que es el español.
Interesante. Interesante.
Sí, sí, sí. Tenemos mucho que aprender, ¿no? De países que nos rodean, como el Reino Unido. Bueno, precisamente Australia no nos rodea, pero fíjate la diferencia. Oye, Goico, ¿cuántas personas trabajan ahora en tu empresa?
Ahora somos 255.
¿255? O sea, ya estos son palabras mayores.
Sí, pues no me lo creo ni yo. ¿Sabes? Cuando lo pienso, os lo digo a vosotros y digo, ostras, ¿cuántos somos?
Y oficinas en 15 países.
Correcto, sí, sí.
Oye, ¿cuánto gasto aproximado tienes al mes? Claro, que hay que pagar las nóminas, los alquileres, y evidentemente entiendo que si sigues creciendo es que estás siendo rentable.
Medio millón de euros. La rentabilidad es, no tanto porque tenemos inversores que han creído en nosotros y entonces nos permite crecer más rápido y conseguir inversión, que de hecho eso en España está mejorando muchísimo.
Claro, tú amas, entre otras cosas, lo que haces es asesorar a otros, ¿no? Digamos que eso consiste GrowPro, ¿no?
Correcto. El problema que me encontré yo al ir a Australia para ir a estudiar, trabajar, emprender, pues ayudamos a muchos jóvenes que se quieren ir fuera al extranjero, pues quiero estudiar inglés en Australia y a la vez trabajar, pues que seamos con todos los trámites y lo más importante, no los tenemos oficinas en destino. Cuando llega el estudiante, le acompañamos con todo este proceso que al principio puede ser un poco complicado.
Qué bueno. La verdad es que da gusto. Por cierto, el inglés te ha abierto el camino laboral. Hablamos siempre de idiomas, en este caso fundamental.
Fundamental. Mis padres desde pequeños fueron muy pesados con el tema de los idiomas. Sal fuera, aprende. Y aparte, como era hiperactivo, mi padre desde que tengo 8 años me mandaba a Francia un mes. Vamos, que se libraban de mí los granos.
Goico, ¿y crees que si te hubieras quedado en España hubieras tenido las mismas oportunidades?
No, y principalmente porque yo en Australia, mientras emprendía, podía hacer trabajos como camarero, fregaplatos, y me permitía mantenerme. En España eso hubiese sido mucho más complicado.
Sin duda alguna, y por eso pasan cosas como las que pasan, que estamos hablando con alguien que ha tenido que irse hasta Australia para poder demostrar que es capaz de montar una macroempresa. Goico Llobet, creador de GrowPro, gracias, felicidades y mucha suerte.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti,
¿eh? Bueno, por lo menos hoy hablando de gente emprendedora y contenta, ¿eh? Que eso
sí,
es bueno.
Sí, sí,
eso
es bueno. Empezar el día así con optimismo.
Y tanto que sí. Pues a ver qué nos cuentan ahora nuestra COPE más cercana, que ya sabes, que llega ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
Sino
la...
también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree, una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul, y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los grandes protagonistas de este miércoles 7 de diciembre en Madrid.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Es imposible no intentar tararear, cantar alguna de las canciones de este grande cantautor catalán, Joan Manuel Serrat, autor, entre otras canciones maravillosas, pues obviamente de Mediterráneo, que estás escuchando en este momento. Actúa esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes, pero Mónica Álvarez, no se trata de una noche cualquiera. Espera que te veo, abre el grifo de la caliente porque la fría no esto. A ver
si me oyes ahora.
Aquí, sí, ahora
sí,
mejor.
¿No? ¿Qué te decía? Efectivamente, no se trata de una noche cualquiera porque supone su despedida de los escenarios tras casi 60 años de carrera artística. La de hoy es la primera de tres conciertos en la capital española. También actúa el 13 y el 14 de este mes, con todas las entradas agotadas antes de viajar a Barcelona para su adiós definitivo. Es uno, sin duda, de los nombres propios de este miércoles 7 de diciembre, como también lo es el de Joaquín Leguina, que, como sabes, ha sido expulsado como militante del Partido Socialista por apoyar un acto de Ayuso poco antes de las elecciones autonómicas del año 2021. En Herrera en COPE ha anunciado que va a hacer a partir de ahora. Enseguida vamos a escuchar sus palabras. Todo en un día, John, en el que sigue el tiempo desapacible en Madrid, gris, con menos frío, eso sí, 11 grados de máxima, mínimas de 5, y sin lluvia, por lo menos hasta el final del día.
Pues vamos a ver cómo está la situación del tráfico con este panorama en este miércoles. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución en la entrada por la carretera de Valencia. Tráfico irregular en la A3 en la zona de Rivas. En el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con bastante fluidez, pero el tiempo no acompaña. Aún bancos de niebla en varios puntos, especialmente en la zona norte, así que especial atención al volante.
Pues muchas gracias, Patricia. Seguimos con más cosas. Y ahora quiero hablarte de salud bucodental, de la importancia de tener una boca sana, una dentadura cuidada, porque además de evitar muchas enfermedades como diabetes, artritis, podemos lucir una sonrisa. Con lo importante que es sonreír en los tiempos que corren.
Pues sí, fundamental, John. Uno de los problemas que más preocupan, yo creo, a los pacientes son los implantes dentales, ¿verdad? Siempre sí. Conocemos a alguien, ¿no? Yo es que, y les da miedo a lo mejor a acudir a alguna clínica por el precio, por el miedo al dolor. Por eso siempre es bueno acudir a profesionales como la Clínica Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología, como decía Mónica, de carga inmediata. Claro, doctor Carlos Gómez, ¿qué diferencias hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Hola, buenos días. Como siempre, encantado de estar con vosotros. La diferencia es a nivel mecánico y físico. Son, dejen de ser unos tornillitos. Y lo que tienen es un diseño distinto que hace que la agresividad sea mucho menor. Si lo metamos solamente con una fresa en vez de con cuatro, no tengamos que abrir la encía con bisturí, no dar puntos. Y en espacios pequeños donde yo antes no podía poner el implante clásico, y ahora tampoco, que tendría que poner injertos óseos, pues puedo colocar para rehabilitar y tener esa masticación y esa sonrisa muy rápidamente. Estamos hablando entre una semana y un mes máximo, y el paciente totalmente satisfecho con su masticación.
Madre mía, en que, no se tarda nada, que la sonrisa es otra. Doctor, ¿qué hacen con los implantes con reabsorciones extremas de hueso?
Cuando hay una reabsorción extrema de hueso, estamos hablando de hueso de 2-3 milímetros. Tenemos los implantes corticales, que los trajimos ya hace más de 5 años, un gran éxito, que son también inmediatos y de que inmediata no retrasan el tratamiento, y son también mínimamente agresivos porque no perforan el seno como el otro tipo de implantes que usan para estos casos, y van superficiales basados en la mini placa de fascia.
Pues encima la posibilidad de dar facilidades de pago, se puede financiar el tratamiento y todo ello si hablamos con el doctor Carlos Gómez Oliver y el resto del equipo, director médico de la Clínica Control de Entrada Europeo. Clínica especializada en implantología, como decíamos, de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial. Es decir, que te hacen auténticos milagros. ¿Teléfono, Mónica?
Bueno, pues el 91-575-3404. 91-575-3404. Y que también tienen otros tratamientos de estética dental, como las carillas y eso. Otro día hablamos con el doctor de ese tema.
Sin duda alguna, porque la boca es fundamental. Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias y seguir sorprendiendo. Un abrazo.
Sí, señora.
Lo haremos.
Por cierto, el que no cierra la boca sino que la ha abierto es Joaquín Leguina tras ser expulsado del Partido Socialista Obrero Español.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en Murprotec.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si lo que quieres es ahorrar, atento a tu radar, porque llegan los precios marcianos de Ahorra Más. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el cordero lechal, por medio sin cabeza ni asadura, por solo 12,99 euros el kilo. O el salmón por medios o enteros, por 9,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Apertura de un nuevo centro el 10 de enero. Amavir La Gavia. Llámanos al 901 30 20 10.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, Joaquín Leguina, no se va a quedar callado. Va a recurrir a la justicia si hace falta tras ser expulsado como militante del PSOE, que le abrió un expediente en 2021 por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas. Lo ha anunciado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Voy a hablar con mis abogados y a ver qué hacemos. Yo no me voy a quedar callado, bajo ningún concepto, ni quieto. Es decir, que bueno, si hay que ir a un juez, pues se va.
Bueno, un acto de apoyo a Díaz Ayuso que también ha querido explicar esta mañana.
Sí, John, porque la decisión de abrirle expediente se tomó después de que la presidenta acudiera como invitada a un acto organizado por la Fundación Alma Tecnológica, que preside otro militante, Nicolás Redondo Terreros, y además también colaborador de COPE, cuyo caso, en este caso el de Nicolás, no ha derivado en expulsión al aceptarse las alegaciones.
Esa es la fundación que preside Nicolás Redondo, a la que yo pertenezco, que invitamos a todos los candidatos y la única que acudió fue Isabel Ayuso. Entonces, nunca me acusaron de eso. Y ahí lo han tenido aparcado hasta ahora, que he debido decir algo que no le ha gustado al señor Sánchez y a mí, suspensión de militancia.
Tormentón que se presenta en breve con los veteranos, con algunos veteranos, como es el caso de Joaquín Leguina, y con las nuevas fuerzas vivas del Partido Socialista, que evidentemente pues no están muy, muy amiguitos. Todo eso te lo contamos aquí porque ya has visto. De hecho, Joaquín Leguina lo ha contado como colaborador que es de Herrera en COPE, precisamente aquí, en COPE. Nosotros seguimos con otras historias, Mónica.
Sí.
¿Ya tienes organizada la Navidad, Nochevieja y todo esto?
¿Con la familia te refieres?
Sí.
Sí, más o menos sí. Sí, sí.
Yo sé que no, porque sé que tú eres muy
familiar. Es un tema difícil, ¿eh?
No, pero sé que tú eres muy familiar.
Sí.
Y entonces sé que lo vas a organizar bien y que además, pues eso, ¿no? Seguro que tienes organizado tu madre a dónde va, con quién va, ¿verdad?
Eso es, para que nadie se quede solo, claro.
Eso es. Pues mira, a pesar de todo hay gente que se queda sola y de eso voy a hablar ahora mismo.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este miércoles, Ecuador, de un macropuente que están disfrutando algunos y otros, pues bueno, estamos aquí contándote historias. Pero eso sí, absolutamente todos estamos pensando, hombre, en lo que pasó ayer, por ejemplo, en el fútbol, pero en lo que puede pasar en Navidad, en Nochevieja, en Nochebuena. Te avanzo que esta semana hablaremos a fondo de este asunto, pero hoy tengo que contarte la historia de Manuel. No se llama así, pero eso es lo de menos, porque su caso es el de mucha gente, demasiada. También hay que decir que se trata de un hombre de 82 años con hijos en la cincuentena. Tiene nietos, aunque los ve menos de lo que quisiera. Ayer me lo contaba ante un vino que antes tomaba con los amigos y que cada vez toma más solo. Se va muriendo, me dice, recordando a sus amigos y conocidos. Y le pregunto por los planes de Navidad. Me quedo solo en Nochebuena y Nochevieja como si fueran noches normales, responde. Y añade que se acuesta pronto, que lo de las uvas siempre le aburrió y que prefiere pocos líos. Pero miente. En realidad, es la familia que ni es familia ni es nada. Unos no se hablan, otros ni fu ni fa, y los nietos prefieren ir a esquiar o de cotillón, pero que el cotillón incluya cena fuera de la familia. Eso sí, si les preguntas a todos, dicen que sí, que quieren mucho al padre y al abuelo. Según las estadísticas, en los próximos 40 años, esos nietos pasarán 520 días viendo series, 6 años viendo la televisión, 8 años en internet y 10 años mirando las pantallas. ¿Cuánto tiempo pasarán con la gente que les importa? ¿Y con el abuelo? ¿Y con sus padres y madres? ¿Y estos con el padre y el abuelo de nuestra historia? Pues por eso me da pena Manolo, porque miente en voz alta lo que intenta digerir en voz baja. Salvo que haya una causa mayor irresoluble, no existe una excusa para no compartir 3 tristes horas de cena o de comida en Navidad. 3 horas en la inmensidad de una vida. ¿O si es mucho? Bueno, de hecho, fíjate, tenéis un teléfono para decirnos si es vuestro caso o si intentáis que no lo sea. Es el 600-99-1314, el contestador de Herrera en COPE. 600-99-1314. Recordemos el tiempo que pasamos ante las pantallas o con extraños, sea por obligación o por devoción. ¿Tanto cuesta aguantar sin discutir un puñado de horas al año? Pues parece que en algunas casas, sí. Todo lo que no se puede tocar encierra cierta inquietud, ¿no te parece? La música, por ejemplo, que es invisible, intangible, efímera. Sin embargo, da vértigo la cantidad de emociones que despierta y enciende en cada uno de nosotros. La música tiene poder, eso es indiscutible. Numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios, precisamente, de ese arte de la música para nuestra salud y sobre todo para el cerebro. Bueno, aún no, algunos de ellos no podemos ni imaginarlos. Ya sabéis de la complejidad de nuestra cabeza. Otros, por el contrario, se estudian ya cada día. Y ahí es donde queremos curiosear esta mañana en Herrera en COPE. Donde la música obra su magia, fecha de hoy, su poder, donde consigue, por ejemplo, que una persona que no puede hablar por una enfermedad, sí pueda cantar.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero.
Yo hice un microconcierto en una residencia geriátrica y cuando terminé me llamaron las enfermeras y me enseñaron un vídeo de una señora que andaba de pie a grito pelado cantando las gardenias de Machín. Y nada, yo les dije, claro, ya la he visto, ¿no? Claro, estaba allí ella gritando, pletórica. Y me dijeron, bueno, pues es que esta señora no habla. Lleva 2 años en la clínica y no dice palabra. De vez en cuando dice el nombre del hijo cuando viene. Incluso a veces no dice ni el nombre del hijo, sino que le llama por el nombre del marido.
A tu lado vivirá.
El relato es de Judith Bath, profesora de formación y músico. Lleva 6 años colaborando con la Fundación Música por la Salud y ofreciendo microconciertos en vivo para aliviar la estancia de los enfermos hospitalizados. Música, por tanto, que sana, que da vida, que cura. Seguramente algunos de los recuerdos musicales más estimulantes e intensos que tenemos o guardamos se producen en la adolescencia o en la infancia. Hoy en día podemos decir, gracias a las investigaciones, que parece que nuestro cerebro tiene una mayor capacidad para guardar los recuerdos musicales que los autobiográficos. Y al parecer también esto es así, porque se almacenan en zonas diferentes del cerebro.
Resulta que las partes de nuestra cabeza donde se almacenan los recuerdos musicales son de las últimas en verse afectadas por enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entre nosotros, y que no nos pase nunca, ¿vale? Pero cuando lo hayamos olvidado todo y el Alzheimer se haya llevado todos nuestros recuerdos, como le pasa a Charo desde hace más de 5 años, siempre nos quedará una canción que volver a cantar.
Cachito, cachito crudillo, pedazo de frío que Dios me dio, de vino y al fin sufrío, bendigo la fuente de ser tu amor. La 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 la.
Impresiona, ¿verdad? Charo tiene 84 años y el Alzheimer ha borrado todos sus recuerdos salvo algunas canciones cuya letra, como este cachito mío de Gloria Lasso, pues todavía puede y quiere recordar y cantar con su nuera o con sus hijos. El resto se ha borrado.
Cada cosa que digo y que ya no comprendo, cada frase vacía que eclipsa en silencio los miedos que tengo, las palabras que callo y que borro.
Castillos borrados, ese es el título de esta canción que ha conseguido el aval social de la Sociedad Española de Neurología y de la Fundación del Cerebro para promover el conocimiento de la sociedad sobre la enfermedad del Alzheimer. Es una canción publicada en 2014 por el grupo Dique Sur y se da la curiosa circunstancia de que el guitarrista y compositor del grupo es el doctor Jesús Romero Imbroda, jefe de neurología del Hospital Quirón Salud Málaga. Es doctor y músico y ha sabido conectar su profesión con su hobby para diagnosticar y también tratar a sus pacientes. Claro, en cuanto nos hemos enterado queríamos saber ya más cómo lo hace, qué casos asombrosos ha encontrado. Por eso lo hemos invitado esta mañana a que pase un rato con nosotros. Doctor Romero Imbroda, antes de nada, buenas tardes y gracias por dedicarnos este tiempo.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por la invitación.
Oye, ¿hay personas, doctor, que pierden la capacidad del habla pero no la de cantar, que parece una paradoja?
Pues así es. Así es, ¿no? Bueno, ya se comentaba, ¿no? En la introducción de la sección con ese caso tan espectacular en las residencias. Hay demencias, y una de ellas es el Alzheimer, pero hay otro tipo de demencia donde se afecta mucho el lenguaje, el contenido del lenguaje y incluso la musicalidad del lenguaje. Y hay pacientes que es sorprendente, pero cuando los neurólogos exploramos a los pacientes de manera muy minuciosa, pero si nos, digamos, nos adentramos a las cosas que puede hacer el otro cerebro, si puede cantar o no, te sorprende. Te sorprende porque hay habilidades perdidas, como el lenguaje, pero habilidades mantenidas que pueden soportar una comunicación como es una canción. Y es espectacular poder explorarlo y impresiona mucho en la consulta verlo. Incluso se sorprende el paciente y la familia del paciente.
A mí, una de las cosas que me impresiona, doctor, es... El cerebro es como un océano, todavía a falta de explorar muchos rincones. Y en su momento con esto del Alzheimer, recuerdo que se hizo un paralelismo con el fútbol. Entonces, alguien no conocía o no reconocía a sus hijos, pero sí aquella estrella del fútbol que tanto le emocionó de pequeño. Entonces, ya con ello enlaza, yo iba al fútbol a ver esto con mis hijos y ya se da cuenta de que tiene hijos. En el mundo de la música todavía es más brutal. Gente que ni siquiera... es capaz de emocionarse con nada ni de gestualizar nada, escucha una canción y de repente se emociona, sonríe o se pone de pie.
Sin duda, ¿no? La música es como gasolina para el cerebro. Podemos estudiar el funcionamiento del cerebro con el fenómeno musical, cómo escuchamos, cómo percibimos, cómo analizamos, cómo interpretamos, si tenemos la habilidad de interpretar o componer, ¿no?, un instrumento. Y en situación de salud es espectacular entenderlo, pero cuando hay enfermedad todavía es más impresionante ver qué cosas suceden, ¿no? La música es como un perfume, ¿no? Se vincula a las emociones y anidan en la zona, en el hipocampo, en la zona más antigua del cerebro, como comentabas, y aunque todo esté borrado, esa música puede todavía interpretarse como que es algo tuyo. También hay música que pueden provocar aversión, pero las que te provocan pasión o se vinculan a tu estado de ánimo, es maravilloso, ¿no? Cómo se alivia el cerebro.
Hay un caso, por ejemplo, curioso. En el año 1985, el director y músico británico Clive Warren contrajo una infección cerebral. Quedó con un lapso de memoria de solo 10 segundos, uno de los casos más graves de amnesia jamás vistos. pero su habilidad musical y mucha de su memoria musical estaban intactas.
Sin duda, ¿no? Hay daños cerebrales de mucha índole, que puede ser un cuadro traumatismo craneoencefálico o una encefalitis, que pueden provocar lesiones y procedimientos que antes se sostenían, como el lenguaje, como tu propia vivencia, ¿no? Tus sentimientos autobiográficos, lo episódico, lo podías tener afectado, pero hay habilidades motoras complejas, como en ese caso puede ser componer, interpretar, tocar, que pueden estar indemnes, ¿no? Y es esencial en estos pacientes con ese daño cerebral que usen esa vía de estimulación cognitiva, que además provoca placer, ¿no? En el que lo experimenta. Y hay que identificarlo, ¿no? Sobre todo si es alguien con habilidades musicales muy desarrolladas, pues no se le puede poner a tocar una cosa muy sencilla. Hay que exigirle cosas complejas, ¿no? Y testar, ¿no? Al paciente en sus habilidades, ¿no? Individualizarlo.
Le estaba escuchando y estaba pensando, hace unos días tenía una discusión con mi mujer por una canción que a mí me entusiasma y a ella le deprime porque le recuerda una época que no le gusta a ella de su vida. Entonces, es como si las canciones fueran puertas que abren y de repente te llevan a otro tiempo.
Sin duda, ¿no? La misma canción puede provocar emociones diferentes a según quien la escucha. Hay música que nos anima, nos prepara para salir de marcha. Hay música que necesitamos que nos arrope, que nos entiende. Y hay músicas que, bueno, a cada uno le evoca una cosa diferente. Hay un fenómeno neurológico muy, 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 muy especial que se llama epilepsia musicogénica, que significa que hay determinadas melodías o músicas que escuchado un tiempo determinado puede provocar una crisis epiléptica, ¿no? De un paciente que si escuchaba 2 minutos flamenco, al minuto 12 tenía una crisis epiléptica, ¿no? Es decir, hay cambios en el cerebro que pueden provocar cosas tan espectaculares como esas, pero en el caso de la emotividad cambia, ¿no? No es exportable a lo que yo experimento escuchando una canción con la misma canción de otra persona.
Escuchamos antes a Charo, ya para terminar le quería preguntar... ¿Podríamos soñar con la posibilidad de que a través de la música, investigando más, pudiéramos abrir todavía más esa puerta y que los enfermos de Alzheimer o de otro tipo de dolencias que tienen que ver con la pérdida de memoria pudiera ralentizarse un poco más o incluso mejorar?
Sin duda. La música se tiene que recomendar, por ejemplo, tocar un instrumento musical, aprender a tocarlo al mismo nivel de recomendación que aprender un idioma nuevo. Después, cuando hay una afectación cognitiva, la música es un elemento, como comentabais antes, no tiene efectos secundarios, es bien aceptado por la gente, por los pacientes, y descifrar el fenómeno musical, la base neurocientífica del fenómeno musical, nos ayuda a entender al cerebro, a entender dónde están los rincones de la creatividad, dónde están los rincones de la neuromodulación y es una, bueno, en mi caso me apasiona porque son dos mundos, la neurología y la música, que intento unir para ayudar a la gente.
De hecho, le gusta tanto que le voy a despedir, doctor Romero Imbroda, con aquel tema que compuso con su grupo Dique Sur, una canción dedicada a los profesionales sanitarios que dieron y arriesgaron su vida durante la pandemia, que se titula Cierta Inquietud. Gracias y que la música nos siga acompañando. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Estás presente solo con tu voz, relajas el ambiente, hace algo de calor, no sé si lo
es el sonido de un médico que tiene claro que la música nos ayuda precisamente a abrir esas puertas, esas compuertas que tenemos en la mente. El doctor Romero Imbroda con ese Cierta Inquietud de Dique Seco que queríamos, yo quería por lo menos darle paso a mi compañero Carlos Gutiérrez con otros sonidos. Que estos ya no son tan agradables porque tienen que ver con algo pasado ayer.
¿Cómo lo sabes que no son tan agradables? La verdad es que echa humo nuestro WhatsApp, el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, porque hoy el tema propuesto era la selección española de fútbol. Ay, bueno, por cierto, José María, que necesito una aclaración.
A ver si me podéis aclarar una cosita, por favor, que es que resulta que bueno, parece ser que eliminaron a España del Mundial. Yo no soy muy futbolero, pero de verdad que alguien me lo aclare. Yo no salgo de mi asombro. Solo veía coches pitando, gente vestida de rojo y con vítores y las plazas llenas de gente en mi país, que yo pensaba que era nuestra selección la que había pasado. Pero ahora veo que no, que es Marruecos, no sé. Igual alguien me lo puede aclarar.
Sí, aclaradísimo.
No tiene retranca.
airada.
Efectivamente. Bueno, ya hay quien tira de ironía y hay quien tira de cabreo puro y duro, ¿eh? Bueno, no es el caso de Carmen, aunque a ella, que nos ha llamado desde Sevilla, Luis Enrique no le gustó nunca.
A mí este entrenador no me ha gustado en la vida, el seleccionador en la vida. Ni cuando estaba en el Barcelona ni nada. Es como dice la gente, ha llevado a sus amigos, a gente que no eran titulares en sus equipos ni nada. No tenía ilusión ninguna por esto. Creo que sería un buen seleccionador Raúl González, que estuvo jugando en el Madrid, que ahora me parece que entrena al Castilla. Ese sí, además una persona que la encuentro muy tranquila, no se ha metido nunca en problemas. Este señor siempre ha sido problemático, con esa cara que pone de desagradable, parece que te ha estreñido. De verdad, que no, bueno.
Que no.
Llámame sutil, pero creo que no le cae bien.
Que no. Fíjate, no ha pasado ni 24 horas de la derrota y ya estamos pensando en sustitutos. En fin, es que hay muchos, como a Marcos, que, bueno, pues ayer sufrieron una gran decepción, un fiasco tremendo.
Vaya fiasco. O sea, yo ya lo sabía, ¿eh? Yo cuando vi al principio jugar a esta gente dije, no vamos a ningún lado. Y el tontolaba este que tenemos de seleccionador, porque es un viva la virgen, es, bueno, no voy a descalificar más. Se cree que él es algo indispensable para el fútbol español, y creo que no lo es. Vaya chasco Carrasco,
sí. Madre,
recomendamos mía. No utilizar ningún tipo de adjetivo, simplemente no, claro, decir porque... que no parece bien o mal.
Claro, no hace claro, falta entrar en claro, eso, porque bueno, ya lo habrán pensado otros claro, muchos, sin duda. Sí. Bueno, pues fíjate, decía Marcos que no le gusta Luis Enrique, a Carmen tampoco. Pues agárrate que vienen curvas.
María José, prepárate, que se rumorea que el entrenador de la selección española, Luis Enrique, va para el Atleti. Así que el señor pide confesar.
Aquí el que no corre vuela, ya te digo que esto va muy rápido. Mira, dice José María, y no le falta razón, ¿eh?, que a día de hoy, claro, a toro pasado, pues todos decimos, no, si esto ya lo sabía yo.
Ahora todos, ya lo veía venir. A ver, después de los 7 goles del principio, ¿cuántos apostaron a que España no pasaba de grupos? 10 minutitos estuve para cobrar una pasta, pero me falló. Ahora, también se pagaba bastante bien no pasar a cuartos, ¿eh? ¡Ahí!
Bueno, pues, en fin, exactamente. Bueno, y ya, mira, uno más, por ejemplo, Javier, dice, si es que al final la selección, lo que ha hecho Luis Enrique es llevarse a su yerno.
Bueno, yo pienso que Luis Enrique lo que ha hecho es llevar un equipo, bastante mediocre para que resalte su yerno, porque a un Mundial siempre se ha llevado al equipo que mejor ha jugado la Champions y ha ganado. Como en su día fue el Barça, o sea, este año ha sido el Real Madrid, te tienes que llevar a todos los nacionales del Real Madrid. Pero como digo, que le ha hecho un equipito para su yerno. Que...
Bueno. Pues, bueno, no ha sido así, pero en fin, es el malestar que se vive en el 600-99-13-14, WhatsApp de Herrera en COPE.
Bueno, hablamos ahora de un tema serio, ¿eh? Ha sucedido a las 8:10 de la mañana en la estación de trenes de Montcada y Reixac, en Barcelona. Un tren de cercanías ha chocado contra otro, provocando un gran impacto. Pilar García Muñiz, ¿qué ha pasado?
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, hemos hablado con Nilsson Navarro, que era precisamente uno de los pasajeros que viajaba en el tren que ha recibido el impacto. Él ha resultado ileso, pero nos ha contado que el susto que se han llevado pues ha sido tremendo, porque además en su vagón nos contaba que había muchas personas que viajaban de pie, el vagón estaba parado y cuando han recibido el impacto pues han salido despedidas. Más de 150 personas heridas, afortunadamente todas ellas de carácter leve, con contusiones leves y traumatismos. Pues en este momento los Mossos de Escuadra investigan el suceso del que vamos a hablar en unos minutos enseguida aquí en Mediodía COPE.
Y ya lo sabes, mañana aquí Herrera en COPE a las 6. Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid vuelve a ser la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida al nacer. Esto quiere decir que las madrileñas que nazcan ahora llegarán como media a los, ojo, 87 años, mientras que los madrileños van a llegar hasta los 81. De media, ¿eh? Enseguida te damos los consejos para llegar a esa edad y para hacerlo con la mejor calidad posible, que también es importante. Ah, y sin duda, un gran aliado contra el envejecimiento es BioUV, un dispositivo 100% español que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Mónica Álvarez.
Así es, su uso, John, continuado, tiene un efecto antioxidante que ayuda, entre otras cosas, a hidratar y rejuvenecer la piel y fortalecer el cabello. Y todo mientras dormimos, John. No hay que hacer nada más que respirar para conseguir todos estos beneficios.
Adolfo Albistur es director de comunicación de BioUV. Adolfo, ¿cómo consigue BioUV mejorar nuestra calidad de vida y el efecto antioxidante? Nosotros ya lo sabemos, pero por si hay algún despistado.
Bueno, pues os lo voy a explicar así sencillito. Nosotros, nuestras células, que somos nosotros mismos, pero multiplicado por mucho, lo que va ocurriendo con ellas es que vamos envejeciendo, o sea, van muriendo unas y nacen otras, ¿no? Las que nacen, evidentemente, ya nacen peor que las que estaban anteriormente, porque es el proceso de envejecer. Las células están en un lugar que se llama el exposoma, y BioUV lo que hace es, efectivamente, es entrar ahí en el exposoma. Es decir, igual que el aire que respiramos, nosotros estamos en ese aire, cuando nosotros respiramos el aire ionizado de BioUV, hace que entre también en nuestras células. Entonces, temas de estrés oxidativo, que muchas veces hemos escuchado, y el estrés no es que estés estresado, no, es que lo que ocurre es que vamos oxidándonos y vamos generando una célula peor, ¿no? Bueno, pues eso lo va a mejorar muchísimo, tema de los radicales libres. Y lo que ha dicho Mónica, el tema del envejecimiento, es decir, envejecemos más o menos dependiendo de, bueno, de muchos factores, pero uno de ellos es ese, es decir, lo que estamos respirando, cómo nos está afectando. Pues bueno, BioUV va a ser que mientras que durmamos, mientras que estemos descansando tranquilamente en nuestra casa, pues estemos regenerándonos celularmente.
Y además es importante decirle a los oyentes, Adolfo, que es todo físico, nada químico, que no hay ningún tipo de contraindicación, ¿no?
Nada de nada, es decir, está súper indicado para embarazadas, incluso para cualquier patología, es más, es buenísimo, ¿no? Porque personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Asma, EPOC, apneas, que duermen mal, que roncan, personas que tienen problemas circulatorios, todo va muy bien para todo el mundo, para todos en general, porque evidentemente va a hacer que tu calidad de vida mejore, pero esas personas en concreto, ya te digo, no hay ningún tipo de contraindicación, puesto que no hay ningún elemento, digamos, nocivo, sino todo es generar un aire en nuestra casa perfecto para que la respiración sea como si estuviéramos en la montaña.
No gasta prácticamente nada, se notan sus efectos desde el primer día, eso damos fe. Por eso, Adolfo Albistur, director de comunicación de BioUV, ¿dónde y cómo podemos comprar un BioUV?
Bueno, os voy a dar un teléfono. Lo más importante es que nos llaméis para pedir información, para que esto os lo podamos explicar muy bien y en vuestro caso en concreto. Hay un teléfono gratuito y además vais a tener un 15% de descuento llamando por ser oyentes de COPE. Muy importante si compráis. Y podéis pagarlo cómodamente, ¿eh? Siempre así. Teléfono gratuito de BioUV, 900-730-122. Repito despacito, informaros, os va a venir muy bien. 900-730-122.
Recordamos, 900-730-122. El teléfono de BioUV para tener una vida mejor, más sana y que respires mejor. Adolfo Albistur, director de comunicación de BioUV, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora tratamos de desvelar el secreto para vivir más y mejor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Si ves un platillo volante! ¡Wow!
¡Corre, ahorra más y que nadie se te adelante! ¡Vuelven los precios marcianos de Ahorra Más! ¡Solo 7 días! ¡Ofertas de otro mundo! Como la malla de 5 kilos de naranjas origen España por solo 0,77 euros el kilo de la malla. O la pularda por 6,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la Baguada.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora tenemos un mensaje de Óptica Roma.
Siempre un buen mensaje, ¿eh? Por ejemplo, dirigido ahora a las personas que cada vez oyen menos, que las conversaciones se pierden, que no pueden seguirlas. Oye, y cosas que ya que nos están pasando a nosotros, ¿no? Notamos que hay cosas que no entendemos. Pues hay que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos, solo en Óptica Roma.
A ver, vamos a ver. Ahora que ando a caballo entre Bilbao y Madrid, me entero que los madrileños vuelven a ser los españoles que más viven, ya que según el Instituto Nacional de Estadística tienen una esperanza de vida al nacer de 84,63 años.
Eso,
Mónica, ¿pero
es,
qué hago yo?
John, claro, mira, pues esto quiere decir que las madrileñas, además nosotros tenemos ventaja, las mujeres, las madrileñas que nazcan ahora llegarán como media a los 87 años, mientras que los madrileños no está nada mal, van a llegar también hasta los 81. Y claro, nosotros queremos saber si vivir más es sinónimo también de vivir mejor o no.
Para ello se lo vamos a preguntar a nuestro geriatra de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida, que siempre es un placer charlar con él. Doctor, la primera pregunta, claro, ¿cómo llegan los madrileños a esa esperanza de vida de récord en España, en buenas condiciones o no tan buenas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo, Mónica. Bueno, pues llegan en bastantes mejores condiciones de lo que se llegaba antes. Y yo creo que según va pasando el tiempo, pues las condiciones aún serán mejores. Sí que afirmo lo que quiero para mí y para todos mis amigos. Es decir, no se trata de vivir muchos años, sino se trata de vivirlo bien, ¿no? Entonces en eso nos debemos de centrar. Y en eso también la medicina está avanzando muchísimo. En que, bueno, cada vez vayamos viviendo más años y lo que es el periodo de pasarlo mal, por decirlo de alguna manera, sea más corto.
Exactamente, exactamente. En ello estamos, Esteban. ¿Qué hábitos deberíamos entonces empezar a adoptar desde ya para poder llegar a esa edad en buenas condiciones?
Pues mira, esto es muy sencillo, es una fórmula muy fácil y económica. El primero, el ejercicio, sin ningún tipo de lugar a duda. No tienes por qué ir al gimnasio si no quieres pagarlo, pero sí que te puedes bajar de la parada de la guagua pues un par de paradas antes o del metro también, y entonces ir caminando. Tienes que intentar caminar todos los días unos 45, 60 minutos. Ese sería el primero. Ajá. El segundo, la dieta. Esto también es fundamental. Al final somos lo que comemos. Y entonces pues ahí tampoco te tienes que ir a las dietas súper caras, sino te tienes que centrar en la nuestra, en la mediterránea, intentando pues que la fruta abunde, las verduras y legumbres también, después pescado, después conejo, pollo, y después ya pasaríamos al resto de las carnes. Con esto, si no se abusa de la grasa, pues también vas a ir muy bien. Y después, pues dos temas básicos, el consumo del tabaco fuera, aunque yo sé que ya casi nadie fuma, fuera, y el del alcohol, pues de dejarlo a la mínima presión.
¿Y por qué los madrileños tienen mayor esperanza de vida si hay más estrés, más contaminación?
Hombre, porque los de Bilbao lo llevan peor, macho.
Claro, por eso.
¿Tú te crees que desde que tienes el Google, claro, ahí va a ser todo? No. Pues claro, lo llevan mejor probablemente por las campañas que se están teniendo aquí en Madrid. Campañas de prevención. ¿Prevención en qué? Pues prevención para el cáncer. Pues tenemos las campañas de prevención del cáncer de mama en la mujer, o del cáncer de colon en todo. Campañas para ver también qué es lo que pasa con los problemas cardiovasculares y también los problemas de diabetes y los respiratorios. Pero haciendo estos screening que a día de hoy se están haciendo en la Comunidad de Madrid, pues mira, ahí lo tienes, porque lo importante es ir por delante. Entonces, si claro, el médico prevenir, que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble, sí, señora.
Claro que sí. Pues, yo me he apuntado todo lo que ha dicho el doctor, ¿eh? Hombre, para llegar a esta edad bien.
Y yo, hasta empadronarme en Madrid otra vez. Esteban Pérez Almeida, geriatra de cabecera.
Gracias, doctor.
Que siempre es un placer.
El placer es mutuo.
Y ahora ya sabes que llega Mediodía Cope con la información de España y del mundo. It's gonna be okay.